En Voces RCN con Laura Gil y Carlos Holmes Trujillo y también con Alfonso Gómez Méndez y Juan Camilo Restrepo, a quien quiero preguntarle a Juan Camilo Restrepo sobre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Hubo ayer una moción de censura en el Congreso de la República contra el ministro porque se lo acusaba por parte de algunos sectores políticos de no haber obrado bien en la venta de Isagen, una de las generadoras de electricidad más importantes del país. El Estado tenía ahí más de un 50% y por supuesto había algunas quejas. El propio Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, dijo que él suponía que había habido un torcido ahí, entre otras cosas porque solamente se presentó un proponente, la firma esta Brookfield Asset Management, que es una firma que tiene un nombre en inglés. Bueno, el ministro de Hacienda salió adelante, no, la moción de censura no prosperó, lo respaldaron el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, hicieron un gran bloque, y aquí la pregunta, y se la hago a Juan Camilo Restrepo, porque también ha sido ministro de Hacienda, es ¿qué tan fortalecido sale el doctor Cárdenas? El doctor Cárdenas, doctor Restrepo, es conservador como usted, quiere ser presidente de la República, más o menos como el 99% de los colombianos. Pero ¿qué tan fortalecido de verdad ha salido Cárdenas de este lío?
Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero también responder a lo de Constanza Vieira, que claro, no tuve tiempo en la ronda pasada. Yo tampoco tengo cuentas ni en Panamá ni fuera del país, solo en Colombia. El resultado que se va a protocolizar en la votación de la moción de censura, que recuerden lo que hubo fue el debate, y en 3 o 4 días se debe votar, pues va a reflejar lo que se vio en el debate. Es decir, el grupo de la coalición del gobierno va a votar negativamente la moción de censura. Y en ese sentido, previsiblemente va a ser el voto, y eso estaba esperado, y creo que el ministro Cárdenas pues sale fortalecido en la medida en que le salió el voto tal como se esperaba. Ojalá que eso lo aproveche bien. Yo veo con mucha preocupación lo siguiente, y creo que es una buena ocasión entonces para que el ministro Cárdenas aproveche bien ese voto que le van a dar favorable. Aunque el debate fue muy deficiente desde el punto de vista técnico, por ejemplo, el grupo uribista al final hizo unas declaraciones, unas intervenciones muy serias y muy de fondo del propio presidente Uribe, y ya se había ido el ministro Cárdenas, entonces no hubo réplica parlamentaria. Pero, ¿qué es lo preocupante? ¿O cómo podría aprovecharse esto para bien? Estoy viendo con mucha preocupación que corren y corren y corren las semanas y el gobierno no presenta la famosa reforma tributaria. Había dicho que no quería confundir el debate de la paz con el debate tributario. Y se aspiraba o se decía que el tema de la paz se despachaba en este primer semestre y que entonces el segundo semestre se dedicaría al tema tributario, que se necesita apremiantemente, porque si no nos van a castigar los mercados, porque la situación fiscal está muy mala. Entonces, lo que uno ve es que lo de las FARC va a tomar mucho más tiempo de lo que se había pensado. Y ahora con lo del ELN ni se diga. Entonces lo que uno se pregunta es cuándo se va a presentar la reforma tributaria, que tiene que estar aprobada y vigente el 1 de enero del año entrante. El aire político que obtuvo el ministro debía aprovecharlo, en el buen sentido de la palabra, para tramitar una pronta y apremiante reforma tributaria, que como van las cosas no se le ve día ni hora en este año.
Carlos Holmes Trujillo, ¿salió muy fortalecido Mauricio Cárdenas de ahí, de ese debate, de esa moción de censura que querían que se aprobara algunos sectores políticos y que no lo consiguieron?
Yo no creo, Juan Carlos, que haya salido fortalecido. Lo que sucedió es que los partidos que apoyan al gobierno salieron en defensa de su ministro, no en defensa de la decisión que tomó. Recuerde usted que muchas intervenciones de integrantes de partidos de la Unidad Nacional lo que hicieron fue reiterar las críticas que han hecho desde un principio a la venta de Isagen. Ayer lo que se vivió fue un momento puramente político que de ninguna manera puede ser considerado como un gran éxito del ministro. Yo diría que ayer continuó debilitándose la moción de censura, porque no es que esta no vaya a prosperar, es que ninguna ha prosperado. Y ninguna ha prosperado porque realmente es un injerto que hicimos los constituyentes, mea culpa, de una institución que es parlamentaria a un régimen de naturaleza presidencial. Yo creo que todo esto que ha venido sucediendo, bien vale la pena que genere un debate sobre la idoneidad de la moción de censura dentro del régimen presidencial colombiano.
Laura Gil.
Pues mire, yo creo que el ejercicio de la moción de censura es muy válido, es un ejercicio útil, más allá de que la puedan ganar o no la puedan ganar. Me parece que el debate que se presentó fue un debate importante. A mí me llama mucho la atención que quienes hayan presentado la moción de censura por esta razón tengan tantas coincidencias económicas con el gobierno, porque de hecho el uribismo tiene muchísimas coincidencias con la política económica del gobierno, y cuando gobernó de hecho tomó decisiones como la de Isagen, es más, trató de vender Isagen. Entonces eso me sorprende, pero creo que el ejercicio es muy muy válido, y coincido con Carlos en que sí habría que replantear el mecanismo, porque no es un mecanismo que funcione, no hay manera de hacerlo funcionar.
Doctor Gómez Méndez, salió fortalecido Mauricio Cárdenas, no solamente como ministro de Hacienda, ¿usted le ve futuro presidencial ahí, que es una cosa que él claramente quiere?
Bueno, le voy a responder eso al final.
¿Sí?
A ver. Sí. Pero quiero hacer también una aclaración antes de que nos ponga un Twitter Constanza Vieira. Porque yo fui ministro del presidente Santos, y en uno de esos primeros consejos de ministros se llevó el tema de Isagen, no era obviamente tema de mi cartera de justicia. Sí. Pero yo participé en esa decisión. En ese momento se hablaba de una subasta, más o menos eso fue lo que se aprobó, porque eso creo que se aprobó en dos consejos de ministros, entonces yo estoy en cierta forma involucrado y no quiero pues eludir mi responsabilidad. Claro. Esa es como la primera aclaración. La segunda, yo coincido con Carlos Holmes, lo he escrito varias veces en mi columna del Tiempo, que este fue un mal injerto de la Constitución del 91 de haber introducido un elemento que es propio del régimen parlamentario en un sistema presidencial. De hecho, no es por el caso del doctor Cárdenas, es que no ha funcionado ninguna en los, no sé, 25 años, y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí hay como una contradicción en los términos, porque... yo no sé a quién, bueno, aquí hay un constituyente, no sé quién fue el de la idea, pero la moción de censura es típica del régimen parlamentario. Aquí tenemos un régimen presidencial, además, muy acentuado, yo diría como ninguno otro en la América Latina. Aquí el presidente condiciona toda la vida política del país, y si a esto le agregamos... Y esto no es para este gobierno, esto es fácil para todos. El que no hay una división real de poderes. Aquí hay separación formal, pero división real de poderes no hay, en la medida en que hay un cordón umbilical entre el Congreso y el Ejecutivo, y ese cordón umbilical se llama el clientelismo. Y entonces, por esa vía, los congresos terminan aprobando lo que sea. Yo en alguna de mis columnas también decía que aquí se habla de tantas reformas políticas, y que realmente la gran reforma política consistiría en cerrar la cocina de Palacio, para que allí no fueran los parlamentarios. Es más, a los parlamentarios muchas veces, los ministros en los despachos de los ministros o los asesores de los ministros, se les redactan las ponencias. Entonces, la verdad es que esto, no nos digamos mentiras, no por el doctor Cárdenas. Además, ayer se presentó una cosa paradójica, que muchas personas de todos los partidos que habían criticado la operación de Isagen, incluso algunos que han amenazado con retirarse del gobierno si se aprobaba la operación de Isagen, terminaron negando la moción. Entonces, resultado de esto, no sigamos con ese rey de burlas, que es la moción de censura. Otra cosa, Laura, es el debate, claro. Uh-huh. En los debates, que no sea el debate de control político. Uh-huh. Esto mismo podía y debía hacerse sin esa palabrita de la moción de censura. Y para responder a la primera parte de la pregunta, pues uno diría que el ministro Cárdenas sí sale pues fortalecido, en la medida en que comenzando el debate, algunos pensaban, no sé si haya gente que lo hiciera así, que le iban a pedir la renuncia, pero bueno, y sale con el apoyo de la coalición de gobierno. Y en cuanto que quiera ser candidato presidencial, obvio, que tenga opciones, sí. Yo recuerdo en 1997, en las elecciones, hubo varios presidentes entre el 97 y el día de la elección: Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, el general Bedoya y Andrés Pastrana. Y terminó elegido Andrés Pastrana, incluso paradójicamente, porque Andrés Pastrana, al gobierno Andrés Pastrana se desprestigió por el Caguán. Y el Caguán se lo cobraron a Horacio Serpa y eligieron a Álvaro Uribe, que había criticado el Caguán. De manera que, si la pregunta es que si tiene opciones, pues mire la encuesta de hoy. ¿Quién iba a creer que el doctor Petro, que salió desprestigiado, hoy está igualando en opción de voto presidencial al vicepresidente?
Ahí está, pues. La siguiente pregunta la tiene Alejandro Villegas, con cambio de tema.
Es que quiero preguntarles por una declaración que entregó el presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra de gira por Centroamérica. Él lo hizo desde El Salvador, se refirió a la marcha, al proceso de paz, y ha dicho que los colombianos que viven en las ciudades pues son los más exigentes ante el proceso de paz, y quienes no han sido afectados por el conflicto pues son los que hacen más exigencias, al contrario de las víctimas que le dicen que continúe con el proceso de paz. ¿Estará en lo cierto el presidente Santos con esa apreciación, doctor Carlos Holmes Trujillo?
No, por supuesto que no está en lo cierto. Y yo tengo que repetir lo que le dije hoy en una columna, con el mayor respeto, hay que escuchar. Lo que se presentó el sábado fue una manifestación espontánea de mucha gente que siente malestar, desencanto, rechazo, y que quiso protestar pacífica y democráticamente. Los gobiernos en coyunturas como esta tienen que actuar en forma muy responsable, despojarse de esas tendencia o de esas tentaciones a la soberbia que son tan comunes en las personas que ostentan el poder, y escuchar con detenimiento todos los mensajes que se le enviaron, mensajes críticos, pero también mensajes propositivos. La gente no sale a la calle como salió masivamente por cualquier razón. Ahí hay un gran malestar que el gobierno y el presidente deben escuchar con mucha atención.
Laura, ¿tiene razón el presidente Santos, o esta es una respuesta más bien a la marcha del Centro Democrático que se concentró en las principales ciudades?
Pues el presidente Santos tiene razón, porque en las elecciones realmente los votos que obtuvo el presidente Santos fueron de la periferia, es decir, de las zonas en conflicto. Perdió justamente en zonas, digamos, en el centro, digamos, si tú ves el mapa de las elecciones, claramente cubrió toda la periferia. Entonces yo creo que esa es una observación acertada. Si es observación, o sea, si es una respuesta realmente a la marcha del Centro Democrático, me parece que es innecesaria hacerla. Lo de la marcha del Centro Democrático fue menos exitosa de lo que el Centro Democrático creyó, pero fue de todas formas una marcha con mucha gente, muy organizada, que mandó un mensaje claro. Y yo creo que hay que escuchar. Lo que no puede hacer es, digamos, esta minoría que marchó, porque en términos de representatividad electoral siguen siendo minoría, es importante que pretender imponer un punto de vista, pero yo sí creo que, digamos, que hay que escuchar, que en efecto hay mucha gente descontenta.
Doctor Gómez Méndez, presidente Juan Manuel Santos tiene razón cuando dice que de pronto en las ciudades los colombianos son más exigentes y por eso endurecen sus posiciones sobre el proceso de paz.
Mira, yo creo que aquí hay dos, la pregunta tiene dos aspectos, ¿no? El primero es la apreciación sobre las marchas,
Porque pareciera ser una respuesta del presidente Santos a eso.
Pero yo lo divido. ¿Por qué? Porque, hombre, Colombia lamentablemente no tiene la tradición de que la gente salga a expresarse. Yo creo que uno va a Francia, a España, y hay todos los días manifestaciones porque le cambiaron el color al zócalo de las casas, en fin, por cualquier razón. En Brasil, bueno, a color de melo lo sacaron las manifestaciones. Uh-huh. Comenzaron 10.000 personas, terminaron 100.000, hasta que tuvo que ir por un caso de corrupción. Estamos viendo las grandes manifestaciones que hay en Brasil, ahora, a propósito de lo que está pasando. Pero Colombia no tiene, dijéramos, esa tradición, lamentablemente, porque qué bien que la gente se exprese, qué bien que la gente se exprese. A mí, pues, sobra decir que no soy uribista, a mí me parece bien, o sea, que la gente salga, que hable, que grite. Papá también nos repetía mucho una expresión, palabra no rompe hueso, o sea, mientras la gente salga a gritar y no a matar, pues está bien, o sea, y yo creo que esa no hay que minimizar, dijéramos, no hay que minimizar la gente que salió. La segunda parte, yo sí creo que hay una especie de dicotomía entre quienes están más cercanos al conflicto y quienes lo ven más distante. Yo pienso en eso, coincido con el presidente, que a veces quienes están en las grandes ciudades donde no se ve mucho el conflicto le ven menos importancia a lo que significaría hacer los sacrificios que hay que hacer en un proceso de paz. Y si usted me permite, le termino de contestar con una anécdota. Siendo ministro de Justicia, obviamente yo estaba, como estoy, comprometido con el proceso de paz. Una vez en una reunión, unas señoras bogotanas se me acercaron a criticarme. ¿Usted qué hace en ese gobierno? ¿Usted por qué está en ese proceso de paz para que termine el Castrocha y otras cosas que se inventaron, pues? Yo les dije, mire, les voy a hacer una pregunta. ¿Veis que esto lo que hay es que seguir, vamos a ganar y al desplomo, etcétera, etcétera? Y bueno, perfecto. Entonces comencé a hacerle una pregunta a cada una de ellas. A ver, fulana, ¿usted sacaría el hijo que tiene en los Andes? ¿Usted sacaría el hijo que tiene el Rosario? ¿Usted sacaría el hijo que tiene el Externado para irse al Cañón de las Hermosas en Chaparral a pelear? Es que es muy fácil cuando la guerra se hace con los impuestos de la clase media y con los hijos de los pobres. Entonces, es legítimo que la gente se oponga al proceso de paz, pero sí hay una relación en eso. Yo estoy en una, pues nací, obviamente, en una zona de conflicto, en donde prácticamente surgieron las FARC, en Chaparral. Y lo que yo oigo de la gente es, mire, salgamos de esto. Llevamos tantos años en la violencia, si hay que hacer los sacrificios, hagámoslos. Con el presidente Santos fuimos, él me pidió que lo acompañara a la posición de la alcaldesa de Río Blanco, en el Tolima. Y allí, la gente, allá donde también subieron las FARC, la gente pedía paz y paz.
Pero doctor Gómez Méndez, ¿usted no cree que en lugar de Santos echar en parte la culpa o decir a la gente que vive en las ciudades, ustedes es que no entienden tanto el conflicto? ¿Usted cree que establecer algún tipo de cercanía o de tender puentes para que la gente de las ciudades entienda lo sufren esas poblaciones?
Estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que ha faltado mucho de comunicación. Uh-huh. Mucho de comunicación por parte del gobierno sobre las bondades del proceso de paz.
Doctor, ahí está, pues. Doctor Juan Camilo Restrepo.
Adelante. Sí, las marchas en general en Colombia siempre son urbanas, cuando son importantes. Aquí las ha habido multitudinarias en favor de la paz. Aquí ha habido marchas urbanas gigantescas en contra de las FARC. Y hubo estas convocadas por el Centro Democrático este fin de semana. De manera que pretender que las marchas no sean urbanas es un por razones de facilidad, de comunicaciones, de conglomerar a la gente, es más fácil que sean urbanas. Ahora, hay gente insensible a la paz en las ciudades, pero también en ciertas élites de los campos. No es solamente una reacción negativa urbana, también hay, no mayoritaria, pero lo hay en los campos. Ahora va a venir una cosa muy interesante,
Campos distintos del doctor Laforí.
Campos distintos, no sé si tan distintos. Entre otras cosas, doctor Alfonso Gómez, usted que cuenta una anécdota que le pasó, yo voy a contar una que me pasó, esta es urbana.
¿Cuál fue?
Estaba yo una vez en un encopetado club urbano y se me acercó alguien y me dijo, ministro, ¿qué es esta embeleco que ustedes tienen con esto de las restituciones de tierras? Un país con inflación, con pobreza, con dificultades, ¿para qué se echan a cuesta otro problema teniendo tantos? Entonces yo intenté argumentarle y desde una ventana que había ahí le dije, mire, y probablemente esa familia que está ahí al pie del semáforo es una familia desplazada, la que la sacaron a sangre y fuego de sus tierras y se les quiere lo que quiere es devolverle lo que es de ellas. Y me dijo, no, deje esa familia ahí al sol y al agua 8 o 10 años y verá que la termina absorbiendo la ciudad. De manera que ese tipo de insensatez o de insensibilidad, sí, pues, la hay urbana y la hay rural. Tampoco sí podemos estigmatizar solo al urbano. Pero sí, las marchas grandes en el país siempre son urbanas.
Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Laura Gil, por haber venido a Voces RCN. Gracias también a Juan Camilo Restrepo, a Alfonso Gómez Méndez y a Carlos Holmes Trujillo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 29 minutos.